Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Muy buenos días, ¿cómo le va, querido compañero Fulvio Stanis?
¿Cómo le va, Alberto? Buen día para usted.
Bien, querido. Me estaba acordando, cuando dialogamos previamente el jueves pasado sobre lo que te había propuesto dialogar en el día de hoy, que está de alguna forma está íntimamente ligado con este tema de los movimientos obreros y sociales en la Argentina, y que es referente a, yo me preguntaba, ¿es Carta Abierta la nueva versión de Forja? Y vos sabés que, no sé por qué, también lo vinculo con algo que estábamos dialogando hace un rato con nuestro compañero Jorge Orozco, así entre bromas y no bromas, y con Gabriela, sobre la figura de Guillermo Moreno. Y Gabriela decía que ella no recordaba que a un funcionario se le manifestara tanto afecto y apoyo y el reclamo, ¿no? De bueno, unos por qué se va y por qué no vuelve y por qué no está, y esto que se está armando para una despedida, para hacerle a Moreno. Y Gabriela preguntaba, dice, yo no recuerdo, digo, sí, cuando fue Perón el secretario de Trabajo, cuando fue lo del 17 de octubre. Y me dice, pucha referencia, ¿no?
Bueno. Claro. Reclamamos un 17 de octubre para Moreno.
Claro, parecería, ¿no?
interrogarte y reflexiones las tuyas, sí. Yo en realidad, respecto de lo primero, me resultó sumamente interesante, estimulante, digamos, lo que planteaste. Esto de Forja y esto búsqueda de hecho, esto lo se puede articular de alguna manera con este colectivo intelectual Carta Abierta que surge en 2008, al calor de la disputa del gobierno con las patronales agrarias, ¿no?
Sí.
Y es interesante porque uno lo obliga a situarse en un lugar de reflexión sobre unos actores sociales, por llamarlo de alguna manera, que nunca terminan de constituirse como una expresión orgánica en sentido organizativa,
sí, sí.
¿Sí? Que tengan su dinámica, su forma, su organización, pero a los que los referimos siempre muy genéricamente, creo que los intelectuales, ¿no? Y las relaciones con el poder, la política y demás. Y es una figura compleja y esquiva a lo largo de la historia del pensamiento político, esto es lo más interesante. No, como mera referencia, ¿no? Y tratando de darle vuelta a un tema que parece que está bueno que lo retomemos a lo largo del tiempo. Ahí recordaba una definición, esta primera una definición de intelectual, ¿no? Y ahí está un viejo texto de un pensador griego, digo viejo texto por las épocas, pero no es un griego antiguo, Cornelius Castoriadis, ¿no? Un greco-francés, filósofo, politólogo. Y él en un texto de los 90, se llama El Mundo Fragmentado. Castoriadis hablaba esto de reflexión de los intelectuales y la historia. Texto breve, pero muy interesante. Y él decía que esto de que es incómodo esta palabra, el resultado incómodo. Es decir, ¿quién es intelectual? Aquel que en principio trabaja con su intelecto, pero bueno, ¿quién no trabaja de alguna manera con su intelecto? A menos que haya alguien que de ninguna manera utilice su intelecto. Un matemático sería un intelectual, y sí, de alto grado, seguramente. Pero nosotros tendemos a plantear esto a quien está mucho más vinculado a análisis problemáticas de lo sociocultural en un sentido distinto, ¿no? Las ciencias sociales en un sentido amplio, eso nos parece que es intelectual. Pero no le solemos aplicar ese apodo a un matemático, un físico, por ejemplo, a menos que desarrolle como plus otra actividad. Y le negamos eso a quienes que parece que hace este tipo de actividades. La vieja dicotomía entre trabajo manual o trabajo intelectual. Y él planteaba, Castoriadis, que intelectual debería ser llamado todo aquel que más allá de su esfera particular de aplicación o oficio, pudiera también abrirse, salir de esa esfera e interesarse por el mundo de los otros, el mundo social, el mundo político. Y concluía diciendo esto, bueno, pero esa es y fue en un origen y debiera ser la definición del ciudadano en la democracia. aquel que sale de su esfera y se vincula con lo que pasa en el ámbito que está más allá de su competencia, ¿no? Entonces, qué frase compleja, y ahí lo retrotraigo un poco esto de Forja y Carta Abierta, ¿no? Dos grupos intelectuales en la historia argentina del siglo XX y el siglo XXI, Carta Abierta, pero hay otros que ha habido, ¿no? Cuando uno, recordemos que Alfonsín en El Retorno a la Democracia tiene un contexto, un grupo de intelectuales próximos, que están liderados, por llamarlo de alguna manera, por este Aricón, y por Tantiero fundamentalmente, que era el grupo Esmeralda. Uh-huh. Gente que vuelve del exilio.
Sí.
Va a ser Ciudad Futura, como producciones intelectuales, libros, revistas, etcétera. Y uno dice, bueno, más allá de su campo específico, la sociología, la psicología, la ciencia política, pero en términos académicos, se involucra en el espacio sociopolítico concreto, ¿no? En las disputas políticas de su época. Y ahí entonces me interesó ese contrapunto que planteaste. Porque Forja surge también en un momento de disputa sobre el tema de qué tipo de movimiento es esta cosa plebeya que es el peronismo cuando sale, ¿no? Y son grupos intelectuales que vienen habiendo hecho una lectura de el primer radicalismo, el irigoyenismo fundamentalmente, y que ven una forma de banderas del irigoyenismo en un nuevo naciente movimiento del peronismo.
Uh-huh.
Y lo apoyan como intelectuales, pero también participando políticamente. Pensemos en Jaureche, ¿sí? Por ejemplo, concretamente, funcionario en provincia de Buenos Aires en un momento, producen desde su lugar sobre la realidad esa, ¿no? En lo abstracto. Entonces me parece una interesante cuestión, ¿no? Carta Abierta uno puede decir que toma una tradición que está presente en la intelectualidad argentina y que si uno quisiera ser un poco más largo en el tiempo, en el pasado, podría ver también con las generaciones intelectuales que participan en los procesos de conformación del Estado argentino o anterior, ¿no? En las luchas de la Confederación, etcétera, el famoso la generación de 37, el grupo de escritores que va a tener esta posición, libertarios federales, prorrocistas, antirrocistas. Entonces me parece una beta interesante, ¿no? Porque tensiona una figura del pensamiento que normalmente se la aleja de la arena de la disputa política y disputa por el poder, ¿sí? Uh-huh. Como si no fuesen otros seres humanos que tienen que intervenir en ese juego.
Uh-huh.
Y lo de Moreno es a todas luces, para mí una muy saludable noticia la de que genere tanta adhesión a un funcionario público que a la vez resultó para otros sectores casi como la encarnación del demonio mismo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Es decir, no es un tibio Moreno.
No, se nota que no.
No, para no, nada.
Ni volviendo al tema central de que por el cual te había convocado a hablar hoy, entre Forja y Carta Abierta, existe, que más o menos lo estuviste tratando de explicar, pero existe así claramente una diferencia de, de nivel cultural para interpretar las reflexiones de cada uno de los grupos.
Yo no podría en realidad con honestidad intelectual lo digo establecer mayor o menor calidad o nivel intelectual, porque Forja produjo con una profundidad, digamos, y corriéndose del lugar académico, pienso específicamente en la figura de Jaureche, por ejemplo,
sí.
¿Sí? Que si uno lo compara con las producciones que pueden tener notables académicos hoy, Carta Abierta, nombro dos que son los más reconocidos, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, Ricardo Foster, doctor en filosofía, política, recientemente elegido legislador en Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh.
De alto, altísimo nivel intelectual nacional e internacional, y yo debería decir exactamente lo mismo en su contexto para los intelectuales de Forja. Con un agregado, ¿no? Que los intelectuales de Forja, por ejemplo, en su participación intelectual, después de su participación, después del peronismo, no son incorporados de ninguna manera a el espacio de la intelectualidad reconocida. Más bien lo contrario.
Uh-huh.
Más bien lo contrario. Y creo que esto es una especie de censura que el establishment de clase, las clases dominantes, Recordemos que lo intelectual en la historia argentina, y esto lo vamos a vincular cuando tomemos nuestro hilo de otros temas, que es el tema de la producción de la intelectualidad en las casas universitarias, pensemos en estudiante universitario, que es de donde sale el intelectual en general, ha sido el lugar de la elitización y el lugar de reproducción intelectual de las clases dominantes. Que un producto de la clase dominante se desclase, ¿sí?, y reivindique con su tarea intelectual, legitime simbólicamente y en la práctica también a las clases subalternas, no se perdona.
Claro. ¿Sí?
No se perdona en determinados círculos. Ha habido todo un proceso que realizar. Yo diría que recién, a partir del 83 para acá, estamos asistiendo a un cambio. Pero si vos te fijas un poco cómo fueron demonizados en el conflicto agrario con el gobierno, integrantes de Carta Abierta por esa adhesión, y es por esa adhesión en particular, vamos a ver que todavía hay que recorrer un terreno, ¿no? Para resolver esa contradicción entre intelectuales y apoyo a causas populares, nacionales, izquierda también. Aunque acá habría una salvedad, a muchos intelectuales se les perdona, entre comillas, ser de izquierda, por ejemplo. Mientras la izquierda, este es el tema, no esté luchando concreta, específicamente, y por el gobierno o la toma de algún espacio de poder. O sea, está bien, podés tener tus ideas si querés. Ahora, cuando la disputa es sobre términos reales y concretos de espacios de poder, ¿sí?, político, y se pueden lograr esos espacios de poder, el intelectual no empieza a ser no reconocido por las clases dominantes de las cuales ha surgido y las que se ha formado en las universidades que eran para las clases dominantes.
Gabriela. Es
un análisis interesantísimo, Norberto, para pensar la Argentina hoy y el rol que le cabe a las casas de estudio, a las universidades específicamente, y a los estudiantes, ¿no? Que ahí hay un movimiento fuerte social.
Gaby.
Respecto de esto que estás diciendo, Fulvio, a mí me llama, yo soy profesora en una escuela media, ¿no?
Sí.
Y a mí me llama la atención cómo, en realidad, hay como una especie de censura acerca de política, en particular de política partidaria, hacia varios sectores. Vos nombrás la censura que hay hacia los intelectuales, no solo de parte de las clases dominantes, sino del pueblo de Doña Rosa, que piensa igual que Cadena 3, ¿no? Y te dicen, ay, ¿por qué se meten en política? ¿Por qué se meten los chicos en la política? O sea, parece ser que hay gente que tiene habilitado a meterse en política, por ejemplo, los políticos. Pero cuando los futbolistas o los artistas se meten en política, la gente no se enoja, ¿no? Se enoja cuando se meten los intelectuales o cuando se meten en las escuelas, en los estudiantes.
Sí, exacto. Es decir, a nadie le pareció escandaloso, si más vale ver a festivo, que, por ejemplo, un exárbitro de fútbol, Baldassi, siendo aún un ciudadano con todo su derecho, de buenas a primeras pasara a querer ser candidato a diputado, así, sin ningún tipo de cosa previa, ¿no?
Y que gane, además.
Y que gane. Y sin embargo, sí encontró, para ir al caso de Córdoba, y coincido con lo que vos estás planteando, que, por ejemplo, una rectora de la universidad dijo, bueno, pero ella nunca hizo política, ¿y qué se mete para esas cosas? Eso. Y los ámbitos que deben ser formativos, yo coincido contigo con lo de la escuela, también soy docente en la escuela media, en los sextos años, que es donde resultaba totalmente habilitante, incluso hay asignaturas donde uno lo puede hacer, poder plantear los materiales que a los chicos les empiecen a interesar acerca de algo que les toca, que es el voto joven, la ley recientemente sancionada este año, uno encuentre tanta resistencia por parte de los chicos, por desconocimiento en general, de las autoridades escolares y de los propios padres de los chicos. ¿Sí? Como si esto, en vez de ser una herramienta que nos habilita a poder desarrollar una participación creciente en el ámbito ciudadano, más democrática, más formada, fuera algo que es peligroso para los chicos, para ponerlo así.
A mí me tocó discutirlo hasta con el taxista, decirle, pero oiga, ¿y usted qué se cree? ¿Que el día que cumplen 18 años automáticamente les baja la información de a quién deben votar?
Claro, exactamente. Yo creo que ahí hay una vieja rémora que es una deuda no saldada con el tema. Primero, todavía con cuestiones mentales del proceso y la dictadura, muchos de los padres de estos chicos fueron totalmente imposibilitados de acceder al debate político abierto, ¿sí? Y la política tenía todavía esta connotación peligrosa. Luego la política es tomada como lo corrupto o lo no legítimo, y donde uno simplemente puede engancharse porque puede conseguir un cargo, un puesto, un trabajo, y no como aquella necesidad donde uno debe intervenir aparte de lo que haga individualmente. Yo no puedo ser un ciudadano democrático. ¿Vos qué haces? Yo me dedico simplemente a dar clases. Ese es mi aporte a la sociedad. No, ese es tu aporte a tu trabajo y es una esfera individual. Pero ¿qué haces por ese ámbito de lo social que te desborda? Bueno, ahí está lo de la política. Y ahí hay un ámbito complejo y en la niebla de alguna manera, ¿no? Yo creo que todavía hay muchísimo para avanzar en ese sentido. Totalmente.
Bien. Acabé, ¿querés hacer algún aporte más? Bien, fenómeno, querido amigo y compañero, cerrando el tema de Moreno, ¿te pareció muy descabellado vincularlo con el 17 de octubre del 45?
No, y me parece que es una genuina tradición argentina esta de poner en juego, reivindicar a aquellos que están en una posición que resulta central para la defensa de intereses, con lo cual tienen que enfrentar otros intereses. Yo desde intelectual, personalmente y políticamente, sentí un cimbronazo y una especie de vacío y hasta nostalgia de sentir de Moreno, de saber que cómo estaba trabajando, circulando, incluso no directamente, pero por terceras personas vinculadas y conocidas de acciones, actitudes de él, que son notables desde lo personal para estar atento a muchas cosas, ¿no? Es decir, tipo una gran sensibilidad, ojo, para estar en el lugar que está Moreno y defender y atacar como lo hacía en sus disputas, hay que tener muchísima sensibilidad de lo social, ¿no? Uh-huh. No es un neutro, digamos.
Claro. No, seguro. Sí. Y no hacen falta los neutros. Neutros tienen que estar en otro lado. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Bien, muy bien. Un abrazo grande para ustedes, por favor.
Fue el profesor Fulvio Stanis con su columna Encrucijadas en el Club de la Pluma. Qué lujito, ¿no?, que tenemos también con el Fulvio. Qué maravilla. Ya regresamos, que hay más para compartir en el Club de la Pluma.